fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Saving money on your next painting project with Menards. Get a paint that combines gorgeous color and durability. Dutch Boys Platinum Plus is a paint and primer with a protective finish that guards against scuffs, spills, and stains. Get $15 off instantly on a single qualifying purchase of $100 or more on Dutch Boy and Purdy products. Now through March 8th. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening now.
Save big money at Menards.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 25 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, en este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados y para este jueves en el Valle de México se prevé ambiente fresco y cielo parcialmente nublado, esto por la mañana. Y durante la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidades de lluvias aisladas. La temperatura máxima estará oscilando entre los 28 y 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima entre 14 y 16 grados. También le comento que el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, pues ya lo sabe usted, quedan exentos de esta medida. También les recuerdo que en abril verifican los vehículos con engomado verde y para realizar este trámite, tómenlo muy en cuenta, no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque hace un par de horas allá en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen con reformas a la Ley de Amparo que prohíbe que se otorgue una suspensión a una norma o acto de autoridad con efectos generales. Ninguna de las más de 80 reservas que se presentaron durante el debate fue admitida, por lo que la minuta pasó directamente al Ejecutivo Federal para que pueda ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Le repito, en la madrugada los legisladores avalaron también el dictamen que reforma la Ley de Amnistía. Este proyecto amplía las facultades del presidente para liberar de manera directa a reclusos que incluso hayan sido ya sentenciados a cambio de información comprobable que ayude a esclarecer delitos. Maru Rojas tiene los detalles de esta información. Maru, te escuchamos. Adelante, buen día.
Madrugada de este jueves se concretó no en fast track, sino con un debate mucho más amplio que en el Senado, porque era la última oportunidad de la oposición hoy, si unidos todos, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y diputados independientes con la morenista Inés Parra, única de su bancada que votó todo en contra para intentar frenar lo que sucede cada fin de sexenio y de legislatura, reformar leyes a modo para proteger a los que se van. 258 votos a favor en lo general, 254 en lo particular, donde no fue aprobada ninguna de las 81 reservas. Se envió al Ejecutivo para hacer realidad uno de los últimos caprichos del presidente. Esta reforma a la ley de amparo concluyó 19-20 horas, tiempo en el que inició el debate para decir sí a la reforma en materia de amnistía que busca fortalecer la figura del testigo protegido. Así, la defensa del joven morenista Antonio de Jesús Madrid, que ya la presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Lisset Mata, se negó, como en la ley de amparo, a defender en positivo un dictamen con el que no estaba de acuerdo, y por eso surgió el morenista.
No podrá ser concedida a personas reincidentes o a quienes no soliciten la amnistía ni aporten elementos contundentes para esclarecer los hechos. A quienes se les otorga amnistía se les extinguen las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos, pero se mantiene la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas.
De la oposición, diputados independientes como la exmorenista Susana Prieto exigió a su exbancada de Morena reflexionar que si no llega Claudia Sheinbaum al poder, dará mano ancha en lo judicial a una Xochitl Gálvez con decisiones que pueden perjudicar incluso a los que hoy legislan. Pero los levantadedos, como tacharon los panistas a morenistas y aliados, no entienden que no entienden, dijo el diputado Enrique Gerardo Sosa.
Le están entregando al presidente las llaves de la cárcel y después ya nadie se las va a poder quitar. Miren, los presidentes van a poder perdonar a quien quiera y utilizar esto para extorsionar a los ciudadanos, hacer uso político. Van a poder ofrecer amnistía a cambio de favores o financiamiento de campaña que tanto les gusta. En un país donde los narcos ya los financian a muchos de ustedes.
Fueron poco más de 13 horas continuas aquí en la Cámara de Diputados. Ya tiene el Ejecutivo en sus manos las minutas del Senado de la República aprobadas para reformar la ley de amparo y la amnistía. 13:30 horas continuas, y a la casi 1:35 de la mañana concluyó esta sesión. Regresan los diputados a concluir el periodo total lunes y martes. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador pues habló justamente en qué caso se aplicaría esta ley de amnistía, que repito, fue aprobada hace unas horas allá en la Cámara de Diputados. El presidente dijo que esta ley de amnistía se aplicaría pues en los casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y también el de Israel Vallarta, quien lleva 18 años sin sentencia después de haber sido detenido acusado de secuestro.
Básicamente es el caso de Ayotzinapa, porque ahí se produjo como un pacto de silencio y están cerrados unos porque formaron parte de la desaparición de los jóvenes y les ofrecen protección, otros por miedo, amenazas. Entonces lo que queremos es que nos ayuden. ¿Y cómo les correspondemos? Los tenemos que proteger. Más lo de Vallarta. ¿Por qué? Nada más para tener una idea de cómo actúan. Los que están metidos en la mafia del poder. Vallarta lleva 18 años sin sentencia.
Y bueno, pues hubo ya reacciones a todas estas aprobaciones allí en el Congreso de la Unión. El Consejo Coordinador Empresarial advierte que los cambios a la ley de amparo son riesgosos, pues limita las suspensiones con efectos generales de las leyes, debilita el acceso a la justicia y afecta la competencia económica. Jenny Valencia, te escuchamos, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Te comento que el Consejo Coordinador Empresarial expresó su preocupación por los riesgos que representa la aprobación de la reforma a la ley de amparo, pues debilita gravemente la defensa de las personas físicas y morales contra actos y leyes eventualmente inconstitucionales, al reducir las facultades del juez para otorgar las suspensiones cuando se aleguen razones de interés social y de orden público, lo que va en perjuicio de los derechos humanos al debilitar el acceso a la justicia y a afectar la competencia económica. El sector empresarial advirtió que la suspensión es una herramienta del amparo que permite que se detengan o restituyan derechos humanos presuntamente violados mientras se desahoga el juicio. Sin esta medida, las violaciones se podrían extender por años, ser irreparables o cesar, lo que haría improcedente el amparo. Afirmó que el amparo constituye la principal herramienta que ofrece protección a personas y empresas frente al ejercicio de la autoridad, y un amparo sin suspensión, como lo pretende esta reforma, no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales, además de desconocer los derechos colectivos y amenazar la eficacia de las resoluciones judiciales. Es el reporte, Juan Manuel, muy buen día.
Gracias, Jenny Valencia, por tu información. Y bueno, en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos aprobaron, esta sí en Fast Track, la reforma que expide la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Esta minuta con la que se autoriza trasladar a dicho fondo cerca de 40 mil millones de pesos de ahorros para el retiro.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Que no han sido reclamados por personas de 70 años o más, fue turnada a la mesa directiva para ser discutida y en su caso aprobada este mismo jueves en el pleno. Y bueno, en materia deportiva se disipa la duda y el actual entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, permanecerá al frente del equipo hasta 2025. De esta manera cumplirá su contrato y echa para atrás su decisión de salir, la cual fue anunciada hace unos meses. Hay que recordar que ya lo hemos abordado en este espacio informativo. Uno de los candidatos más fuertes que apuntaban para suplir justamente a Xavi Hernández era el mexicano Rafa Márquez, que tendrá que esperar pues al menos un año más. Pero bueno, vámonos con Beto Campos, quien tiene pues el adelanto de esta información. Beto, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, pese a que Xavi Hernández había anunciado su salida del banquillo del Barcelona hace algunos meses, la directiva culé le ha dado el voto de confianza para continuar el proyecto por algunas temporadas, que por cierto es encabezada por Joan Laporta, y ahora Xavi Hernández se mantendrá como técnico del equipo blaugrana, y con esto se descarta la posibilidad de que Rafael Márquez pudiera llegar al primer equipo, tomando en cuenta que dirige al Barcelona Athletic, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, gracias, estaremos pendientes, más adelante tendrás esta información y muchas más en materia de deportes. Y bueno, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, abrió la posibilidad de renunciar al poder, esto luego de conocerse la apertura de una investigación judicial en contra de su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción. En una carta a la ciudadanía que hizo pública a través de la red social X, el presidente Pedro Sánchez lamentó el ataque sin precedentes contra su esposa y dijo que el próximo lunes anunciará si continúa como jefe de gobierno. Y vámonos justamente hasta Madrid. Allá está Rodrigo Fuentes, él es corresponsal de la agencia EFE, quien tiene los detalles de esta información. Rodrigo, adelante, buen día.
Pedro Sánchez cancela su agenda pública para reflexionar si renuncia o continúa al frente del Ejecutivo, una decisión que comunicará el próximo lunes 29 de abril. El presidente del gobierno ha publicado una carta a la ciudadanía en la red social X después de que un juzgado de Madrid abriera una investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras la denuncia del sindicato de ultraderecha Manos Limpias. En su misiva, el jefe del Ejecutivo lamenta el ataque sin precedentes contra su esposa y se pregunta si merece la pena seguir soportando esta situación. Horas antes de publicar la carta y con semblante serio, Sánchez se refería así a este asunto en el Pleno del Congreso.
En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
La denuncia contra la esposa de Sánchez, fundamentada en noticias de prensa, ha sido duramente criticada por miembros del gobierno.
Una denuncia falsa más.
Se ha traspasado una línea absolutamente roja. Desde luego eso no es política, el intentar manchar a alguien que es completamente intachable.
Sin ninguna prueba, solo para hacer daño, solo para ensuciar, solo para difamar. Uno está harto.
No vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia de España que se ha construido con tanto esfuerzo.
La misiva del presidente ha sorprendido y acapara las portadas de la prensa nacional e internacional. Sánchez, que tenía previsto participar en el arranque de la campaña electoral en Cataluña, anuló este viaje así como toda su agenda de esta semana.
Gracias a Rodrigo Fuentes, corresponsal de la agencia EFE, allá en Madrid, España. Y bueno, en los Estados Unidos siguen las protestas en las universidades en contra de la guerra en Gaza y a favor de Palestina. En Los Ángeles, policías desalojaron un campamento que acababan de instalar los alumnos de la Universidad del Sur de California, lo que dejó como saldo 35 personas arrestadas. En tanto, en la Universidad de Austin, allá en Texas, decenas de estudiantes fueron detenidos y el gobernador Greg Abbott escribió en su cuenta de X que los manifestantes deben ir a prisión. En tanto, en Nueva York, un acuerdo de última hora entre la rectoría de la Universidad de Columbia y los activistas contra la guerra, pues evitó el desmantelamiento por la fuerza del campamento estudiantil. También se acordó evitar antisemitismo, las consignas contra policías y expulsar a personas ajenas al campus. Y en este mismo sentido, bueno, pues hubo declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Él condena las protestas estadounidenses pro-palestinas y dice que el gobierno de los Estados Unidos debe tomar medidas contra este tipo de manifestantes.
What's happening on America's college campuses?
Lo que está sucediendo en los campus universitarios de Estados Unidos es horrible. Turbas antisemitas se han apoderado de importantes universidades. Piden la aniquilación de Israel, atacan a estudiantes judíos, atacan a profesores judíos. Esto recuerda lo que ocurrió en las universidades alemanas en los años 30. Es inconcebible, tiene que ser detenido, hay que condenarlo y condenarlo de manera inequívoca. Pero eso no es lo que ha pasado. La respuesta de varios de los rectores de estas universidades fue vergonzosa. Ahora, afortunadamente, los funcionarios estatales, locales y federales, muchos de ellos han respondido de manera diferente, pero tienen que hacer más, hay que hacer más.
Y bueno, ayer antes de concluir este espacio informativo le dábamos a conocer un dato que publicó el INEGI sobre la inflación, esto a la primera quincena de abril, en donde registra un incremento de 0.09% respecto a la quincena anterior y a tasa anual la inflación está en 4.63 puntos porcentuales. Jenny Valencia con los detalles de esta información, te saludo, adelante, buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Mantiene la inflación su tendencia al alza al repuntar a 4.63% en la primera quincena de abril, al presentar un crecimiento de 0.09% respecto a la quincena anterior, por lo que se resiste a retornar al objetivo permanente del Banco de México de 3% más menos un punto porcentual. El INEGI informó que la inflación subyacente aumentó 0.16% a tasa quincenal y 4.39% a tasa anual luego de que los precios de las mercancías crecieran 0.24% y los de servicios 0.07%, en tanto que los precios de los productos agropecuarios subieron 1.68%. Los productos y servicios que reflejaron incrementos en sus precios durante la primera quincena de abril fueron jitomate, tomate verde, al igual que chile serrano, otros chiles frescos, loncherías, fondas, torterías y taquerías, al igual que gas doméstico LP, naranja, aguacate, vivienda propia y gasolina de bajo octanaje, mientras que aquellos que mostraron disminución en sus costos fueron electricidad, cebolla, transporte aéreo, papa y otros tubérculos, azúcar, detergentes, servicios turísticos en paquete, huevo, pepino y hoteles. Cabe destacar que en la primera quincena de abril el índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo descendió 0.04% quincenal, aunque aumentó a 4.26%. 4% a tasa anual. Es el reporte de Juan Manuel. Muy buen día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, por tu información. Y bueno, a través de una acción colectiva, la empresa Ticketmaster fue obligada a pagar 3.4 millones de pesos en compensación a consumidores debido a la cancelación unilateral de boletos entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre de 2023. Esto lo informa la Procuraduría Federal del Consumidor. El 30 de abril, tómelo pues muy en cuenta porque es muy importante, no se le vaya a pasar, solo quedan unos días. El próximo 30 de abril es el último día para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos en tiempo y forma. El Servicio de Administración Tributaria señaló que para evitar multas de hasta 44 mil pesos por cada obligación fiscal omitida, bueno, pues sus oficinas estarán con un horario ampliado de 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En el tema de los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un retroceso de 0.3% y el índice de precios y cotizaciones abrirá este jueves en las 56.463 unidades. En tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.11%, el Nasdaq con una ganancia de 0.10% y el Standard & Poor's también arriba con 0.02 puntos porcentuales. Y bueno, ya regresando aquí a México y concretamente en la entidad mexiquense, bueno, pues Fernando Fernández García, expresidente municipal de Ixtapaluca, repito, esto en el Estado de México, fue asesinado por sujetos armados a bordo de una motocicleta. En el sitio del homicidio, donde arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía del Estado de México, fueron hallados por lo menos 10 casquillos. Vámonos con los detalles de la información con Polo Espejel. Polo, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan, te saludo y te informo que el expresidente municipal de Ixtapaluca de filiación priista, Fernando Fernández García, fue acribillado a tiros la tarde de este miércoles en el fraccionamiento José de la Mora en la comunidad de Ayotla Textil, ubicado en este mismo municipio al oriente del Estado de México. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde, cuando Fernández García circulaba en un vehículo compacto sobre la zona escolar de esta localidad, en donde fue interceptado por tripulantes de una motocicleta que abrieron fuego en su contra. En el sitio se hallaron al menos 10 casquillos percutidos, pese a que las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad para tratar de dar con los responsables de este ataque. No fue posible. Casi de inmediato, Juan, la presidenta del PRI en el Estado de México, Ana Lilia Herrera Ansaldo, a través de su cuenta de X, lamentó y condenó estos hechos. Hay que recordar que Fernando Fernández fue alcalde del municipio de Ixtapaluca durante el trienio 1997-2000, además de diputado local y líder en esta zona del Estado de México. También hay que recordar que apenas el pasado lunes un grupo armado atacó el domicilio de Arturo Lara de la Cruz, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Amanalco. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y bueno, del Estado de México nos vamos a Guerrero, porque ayer el subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación allá en la entidad, Benjamín Adame Pereira, fue asesinado a puñaladas, esto en su casa ubicada en la comunidad de Locotito, en Chilpancingo. Y vámonos justamente con Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en Guerrero, quien tiene los detalles de esta información. Lupita, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Guerrero. Te informo que el subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Guerrero, Benjamín Adame Pereira, fue asesinado a navajazos al interior de su casa ubicada en la localidad de Locotito, perteneciente al municipio de Chilpancingo. Esta localidad se ubica a 45 kilómetros aproximadamente al sur de la capital del estado. El homicidio fue reportado alrededor de las 2 de la madrugada, de acuerdo a los primeros reportes policíacos. El hoyo occiso fue localizado sobre los pasillos al interior de su vivienda. Decirte también que ya la Fiscalía de Guerrero, en un comunicado, informó que aperturó una carpeta de investigación por el homicidio del profesor Benjamín Adame Pereira por homicidio por arma punzocortante, y en ese sentido, bueno, ha generado gran conmoción en el sector educativo el asesinato del profesor Benjamín Adame Pereira, que hasta ahora, de acuerdo a los reportes policíacos, trasciende que se trató de un robo a casa-habitación. Sin embargo, la Fiscalía de Guerrero habrá de determinar el posible móvil, y mencionó la Fiscalía que ya aperturó esta carpeta de investigación sobre este caso. El reporte que te tengo, Juan Manuel, desde Guerrero.
Gracias, Lupita. Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Guerrero. Y bueno, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, califica como productivo el inicio de una gira económica que inició en Asia con reuniones con empresas del giro automotriz y metal mecánico que están interesadas en invertir en la entidad. Jiménez agradeció a Jesús Seade Curi, embajador de México en China, por colaborar en la organización de los encuentros con estas compañías para abonar al crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo del estado de Coahuila. Y bueno, vaya polémica que se ha desatado por pues la siguiente información, por el siguiente caso. Se hizo viral un video, ayer estuvo circulando tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Una gallina fue sacrificada en el interior de la sede del Senado durante el evento Ofrenda por el Día de la Lluvia, que fue organizado y promovido por el senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández, quien argumentó usos y costumbres. Esto fue lo que dijo el senador morenista.
No, no hay necesidad que lo aplique. Al contrario, yo exijo que se aplique la ley. Los peores crímenes lo han cometido los supuestos más civilizados del planeta. Todo es violento. ¿Quién de ustedes no come gallina? ¿Quién de ustedes no prueba pollo? ¿Quién de ustedes no prueba res? ¿Quién de ustedes es come vegetariano y vegano al 100%? Las leyes, hay una ley superior a la ley local. Y me refiero al artículo segundo constitucional, donde la ley expresamente permite la organización, respeta la forma de vivir de los pueblos originarios. Debe haber tolerancia.
Y bueno, ante estos hechos, la presidencia de la Cámara Alta se deslindó de este ritual y aseguró que estos hechos fueron llevados a cabo bajo la estricta responsabilidad individual del senador Adolfo Gómez. Adolfo Gómez, bueno, pues se fue por la libre y ni siquiera les avisó a sus compañeros de fracción. El grupo parlamentario del PAN en el Senado presentó una demanda de juicio político en contra del ministro con licencia Arturo Saldívar, a quien se le acusa de presionar a jueces y magistrados para conseguir resoluciones judiciales a favor de acciones y obras emblemáticas del gobierno federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, dejar su cargo en un plazo de 10 días si quiere mantener la candidatura plurinominal para llegar al Senado. Este proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto propuso que Mauricio Vila debe apegarse al mismo criterio que Cuauhtémoc Blanco y separarse de manera inmediata del cargo para que su candidatura tenga validez. Por otra parte, los magistrados del tribunal rechazaron suspender la difusión de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Sin embargo, le pidieron al jefe del Ejecutivo abstenerse de violar la ley electoral. Y también en lo que tiene que ver con el tema electoral, Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, garantizó que no habrá manipulación en las preguntas del segundo debate entre candidatos a la presidencia y recordó que la labor del instituto es respaldar que no haya errores de ningún tipo en el ejercicio que tendrá verificativo el próximo domingo. Y bueno, Joan Manuel Serrat, el gran Serrat, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 en reconocimiento a su larga trayectoria de más de 50 años en los que ha publicado 40 álbums, así como cientos de canciones. Y bueno, con música de Joan Manuel Serrat, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Me gusta ver los pintares de sol y grana volar.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 25 de abril de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Le reitero mis redes sociales. En X me puede encontrar como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 25 de abril de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
De cara al debate del domingo, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez ya están haciendo rounds de sombra para entrenarse. Los temas que se abordarán permitirán ver tanto coincidencias como diferencias en las propuestas, especialmente de ambas candidatas. Por ejemplo, de entrada tanto Sheinbaum como Gálvez se han manifestado en favor de promover las energías limpias, como la eólica o la solar, cosa que se contrapone con la actual política energética que se basa principalmente en la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, con toda su enorme huella contaminante. En cuanto a infraestructura, seguramente uno de los temas a discutir será la permanencia o no del ejército a cargo de obras públicas, como ha sido este sexenio. Y por lo que se refiere a empleo, pobreza y desigualdad, habrá que ver qué rumbo toma cada una, especialmente después de declaraciones polémicas de las dos sobre la necesidad de trabajar, Sheinbaum, y sobre la posibilidad de tener casa propia a los 60 años de Xóchitl. Así que prepárese con lápiz y libreta para tomar nota de las propuestas que surjan esa noche.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En la avalancha de iniciativas que el presidente López Obrador ha lanzado en este último periodo ordinario de sesiones del Congreso, quizá la que menos atención ha recibido es la modificación de la ley de amnistía. Con esta, sin embargo, López Obrador ha demostrado una vez más que enmienda leyes generales por obsesiones personales. La introducción de un nuevo párrafo, el noveno en la ley de amnistía, le da al presidente facultades extraordinarias por encima del Congreso, las fiscalías o el Poder Judicial para amnistiar a acusados de cualquier delito, en cualquier momento del proceso, incluso después de haber sido sentenciados. El presidente inventó esta iniciativa para darse a sí mismo o a sus sucesores lo que piensa podría ser una varita mágica para resolver el caso Iguala, que él llama caso Ayotzinapa. Ya ha declarado que este asunto es el único compromiso que no ha cumplido de los 100 que ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2018.
Bajo reserva, en El Universal.
En la casa de campaña de la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, aseguran que la decisión del Tribunal Electoral de no recibir a la aspirante en el caso que acabó con el fallo de no bajar las mañaneras del presidente López Obrador sienta un mal precedente. Consideran que se violentó el derecho de audiencia y por ello lanzaron un extrañamiento a los magistrados que se opusieron a la reunión con la candidata y los presidentes del PAN, PRI y PRD. No se supone que los magistrados y doña Xóchitl, como lo denunció el presidente, estaban preparando un golpe técnico para que en caso de que ella pierda la elección, el Poder Judicial anulara los comicios. Entonces, ¿la candidata y los magistrados no están aliados preparando un complot? ¿Cómo se dijo?
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
En una de esas reglas no escritas del sistema político mexicano, el último periodo de sesiones de una legislatura del Congreso de la Unión, en un año de elecciones presidenciales, era prácticamente un tiempo muerto. En los meses finales de cada sexenio, por un acuerdo tácito y práctico entre partidos y fracciones parlamentarias, ya no se discutían reformas legales importantes, ni se llevaban al pleno iniciativas trascendentes, porque esos meses de cierre legislativo en las cámaras de diputados y senadores, las campañas presidenciales y la lucha por el poder lo contaminaban todo y dificultaban cualquier tipo de acuerdo, entendimiento o negociación en el Congreso. Pero, como muchas otras cosas de la era priista y panista, en cuanto a usos y costumbres del sistema político, esa regla no solo cambió en el sexenio que termina, sino que ahora las bancadas de Morena y el presidente López Obrador están aprovechando justo el tiempo de las campañas presidenciales con toda su carga de polarización y confrontación política para impulsar e imponer con sus mayorías simples reformas a las leyes secundarias, que por su trascendencia e impacto en temas sensibles para los ciudadanos ameritarían una discusión y un debate a fondo no solo entre los parlamentarios, sino también consultar y escuchar a los sectores de la población que se verán afectados y a los expertos en los temas.
El Caballito, en el Universal.
Nos cuentan que dentro de las nuevas disposiciones que establece la Ley de Movilidad en el Estado de México está una en particular: la creación del organismo público descentralizado del Sistema de Transporte Colectivo Metro Mexiquense, cuya figura debe estar lista a más tardar en un año. Con esto, nos refieren, se da el paso legal para concretar el proyecto del metro de la entidad. A cuentagotas, pero dicho medio de transporte empieza a dar luz. Por lo pronto, el titular de la Secretaría de Movilidad Estatal, Daniel Cibaja, dijo que todos los detalles los dará a conocer la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, luego de la veda electoral.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
A pocos meses de que termine la actual legislatura federal, en la que no tiene mayoría calificada para impulsar reformas constitucionales, y a menos de 40 días de que se elija nueva titularidad del Poder Ejecutivo Federal, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado una batería de propuestas de reformas, alcanzables con mayoría legislativa simple, pero inmediatamente enfiladas a controversias a resolver por la Corte, que en sustancia debilitarían y en algunos casos anularían varias de las funciones históricas del Poder Judicial de la Federación, en específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Trascendió en Milenio.
Que en el PAN siguen analizando los nombres de quién puede ocupar el lugar de Francisco García Cabeza de Vaca en la lista de diputados federales plurinominales. Y entre los nombres que se barajan destaca el de César Verástegui, Truco, quien en 2022 fue postulado por la Alianza Va por Tamaulipas a la gubernatura y es cercano al exmandatario estatal. Desde hace una semana, el blanquiazul tenía un plazo de 48 horas para sustituir su propuesta. A ver.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Los senadores de oposición presentaron un recurso de juicio político contra el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, ahora promotor de la 4T. Un punto central es la foto que subió en apoyo de Claudia Sheinbaum el pasado 7 de noviembre, cuando seguía siendo ministro, pues el Senado aprobó su renuncia hasta el día 15, una semana después.
Confidencial, en El Financiero.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió ayer una de esas sentencias que parecen chiste. No por el fondo de la decisión, sino por la burla flagrante del sancionado. Resulta que el artículo 55 de la Constitución ordena que si una persona que busca un cargo de elección tiene bajo su mando la fuerza pública del o los distritos donde compite, debe separarse del cargo 90 días antes de la elección. Eso lo deberían saber todos los políticos. Pasó en Morelos con Cuauhtémoc Blanco y ahora en Yucatán, donde el gobernador Mauricio Vila, quien aspira a un escaño en el Senado, estiró la liga al máximo para dejar la gubernatura. Pero no 90, sino 30 días antes de la elección. Total, no hay sanción, solo un llamado a separarse del cargo.
Rosones en La Razón.
Y nos cuentan que ya se está socializando con más intensidad la movilización que agrupaciones de la sociedad civil vinculadas a la llamada Marea Rosa organizan para salir a marchar en todo el país. Desde hace unos días se ha informado que el 19 de mayo se pedirá el voto útil a favor de la candidata Xóchitl Gálvez. Por lo pronto nos comentan, no ha dejado de llamar la atención que el día de la marcha se llevará a cabo también el tercer y definitivo debate entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. De entrada, estas organizaciones lanzaron el registro en la página unidosporMX.com/voto libre. Ante ello, habrá que esperar el tamaño de la convocatoria para ver si logra superar a la que reunió en marzo pasado cuando salieron a gritar que el INE no se toca. Y también, como hay aún días de por medio, si ante esta movilización habría algún tipo de respuesta de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que en otras ocasiones también ha apostado en respuesta a mostrar músculo en la calle. Sea lo que sea, pendientes.
Será en 24 horas.
Nos aseguran que en el PRD, el partido que tiene un futuro incierto en la próxima elección, ya se ha comenzado a preparar para la salida de su actual presidente nacional, Jesús Zambrano, quien se prevé llegue al Senado. El principal nombre que se maneja para sucederlo como dirigente nacional de lo que quede de ese partido, si es que queda algo después del 2 de junio, es Guadalupe Acosta Naranjo.
Redes de poder. En Reporte Índigo.
Vaya enfado que traen organizaciones civiles y no es para menos. Esto tras conocer el video que se viralizó en redes sociales el día de ayer, en el que se observa el sacrificio de una gallina al interior del mismísimo Senado de la República, como parte de un evento organizado por el senador chiapaneco de Morena, Adolfo Gómez, quien justificó estas lamentables acciones argumentando usos y costumbres. Por esta acción, diversas ONGs defensoras de los animales quieren que se castigue severamente al senador, pues afirman que es principalmente entre los legisladores en quienes debe existir la cordura y el respeto de los animales, por lo que no quieren que haya impunidad. Por cierto, no se descarta tampoco alguna sanción institucional, pues el legislador se fue por la libre sin aval de su bancada, ni de la mesa directiva. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 25 de abril de 2024. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, buenos días, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a ti y al auditorio. Pues vámonos con este resumen, por favor.
El Financiero.
Rebasa inflación las expectativas y llega a 4.63%. La inflación en México se aceleró en la primera quincena de abril a 4.63% anual, con lo que superó las expectativas de los analistas, siendo su mayor nivel en 2.5 meses. El índice nacional de precios al consumidor repuntó desde 4.37% anual en la segunda mitad de marzo pasado. En más información, aprueban diputados reforma a ley de amparo, va al Ejecutivo. La reforma a la ley de amparo que propuso Morena pasó ayer la última aduana al aprobarse en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ahora se enviará al Ejecutivo para publicarse. Luz verde también, en lo general, a las reformas a la ley de amnistía. Dejan 71 reservas.
Reforma.
Exhibe mansión y autos turbios anale. El empresario Arturo Castañeda acusó que en el convoy de la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, se utiliza una camioneta con reporte de robo y otra que es propiedad del Ayuntamiento de Martínez de la Torre. También encontramos tranza Alito, 32 millones de pesos, denuncia una priista. La ex líder de las mujeres del PRI y actual diputada federal, Montserrat Arcos Velázquez, acusó ayer a su líder nacional, Alejandro Alito Moreno, de actos de corrupción por buscar quedarse con 32 millones de pesos para cursos en línea. En otra información, niegan montaje. Los encapuchados que mantenían un retén en Motocintla, Chiapas, donde fue abordada el pasado domingo Claudia Sheinbaum, negaron en un video ser parte de un montaje, sino representar a un grupo de autodefensas. Y congelan cuentas a empresa por vender químicos al narco. Un tribunal federal confirmó el bloqueo a las cuentas bancarias de la empresa Pochteca por la presunta venta de precursores químicos importados de China para elaborar fentanilo y otras drogas.
El Universal.
López Obrador cerrará el sexenio sin remanentes del Banxico. Aunque el presidente ha solicitado estos recursos de manera anticipada, el superpeso dejó sin ganancias al Banco Central. También destaca, Episcopado y líderes religiosos condenan uso de la muerte en playera. El Episcopado mexicano y evangélico censuraron el uso y promoción de la playera pro López Obrador con una calavera y la leyenda, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Señalaron que es preocupante y una amenaza al fomentar la violencia, además de un culto a la muerte.
La jornada.
Solapa el Instituto Electoral de la Ciudad de México a Taboada, veta usar cártel inmobiliario. Es un ataque a la libertad de expresión, acusa Brugada. Determina que ligar el término a actos de corrupción es una calumnia. Aplica el Instituto medidas cautelares en favor del PAN, el cual emitió la queja. Da 48 horas para que Morena retire publicaciones que aluden al panista. En otra información, crecen revuelta y represión en Estados Unidos por el genocidio en Gaza. Se multiplican las protestas estudiantiles ante la complicidad del gobierno de Joe Biden con Israel. Hubo varios arrestados en las universidades de Texas y del sur de California. Tel Aviv urde el masivo desalojo de Rafah para seguir su ofensiva contra Hamas.
Milenio.
¿Este arroz no se ha cocido? ¿O por qué están tan espantados? Expresa Xochitl. Prescinde de asesores para segundo debate y admite, ya soy más seria porque la gente no quiere una presidenta que diga groserías. En otra información, Comité del Senado sugiere la separación temporal de Garduño como jefe del Instituto Nacional de Migración. Grupo de trabajo confirma omisiones en todos los niveles en incendio en la estación de Juárez que dejó 40 muertos.
Excelsior.
Reforman leyes de amparo y amnistía. Diputados concretaron los procesos legislativos. Tras un intenso debate y señalamientos de la oposición por retrocesos en materia judicial y de derechos humanos, Morena y aliados avalaron los cambios. Además, sacrifican gallina en el Senado. Pese a que las leyes capitalinas prohíben el maltrato animal, el senador Adolfo Gómez organizó un acto para pedir a Tlaloc que mande lluvia. Y TikTok pone pausa en la Unión Europea. La red social suspendió sus recompensas de descuentos online para usuarios mientras se investiga si genera conductas adictivas.
El Economista.
Morena y aliados aprueban reformas a la Ley de Amparo y Amnistía, iniciativas enviadas al Ejecutivo para publicarlas en el Diario Oficial de la Federación. La argumentación para avalar cambio en amparo fue evitar que los juzgadores apliquen sanciones sin un análisis ponderado. En el Senado avanza la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Hoy se vota en el Pleno.
La Razón.
Eleva López Obrador tono contra Estados Unidos por derechos humanos y ahora amnistía suma señalamientos. Frontaliza por segundo día, llama a funcionarios de ese país decadentes, anquilosados, ve violación a soberanía. Departamento de Estado niega vulnerar derecho internacional.
24 horas.
Aplanadora acota la ley de amparo. También dio al presidente vía libre para amnistiar. En otra información, señalan anomalías en reparación del metro. Autoridades del gobierno capitalino recibieron denuncias sobre presuntos actos de corrupción y retrasos de pagos por parte de China Railway Construction Corporation, empresa responsable de realizar las obras de remodelación de la línea 1 del sistema de transporte colectivo.
El Sol de México.
Es grave la participación del crimen en las elecciones. La candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, dice en entrevista que las autoridades electorales no se dan cuenta de esta intervención.
La prensa.
Fuera crimen. Es grave la participación del crimen organizado en las elecciones, dice Xochitl Gálvez.
La crónica de hoy.
Los ataques a paramédicos y ambulancias en al menos 19 estados. El recuento de 2018 a la fecha incluye tiroteos, quema de vehículos, amenazas, 17 asesinados y 15 heridos. También encontramos Joan Manuel Serrat, fue distinguido ayer con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024.
El Heraldo de México.
debilitan al Poder Judicial de la Federación con ley de amparo y también la ley de amnistía. La oposición advirtió que acudirá ante la Suprema Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad.
Esto.
Arquitecta del gol, Desiree Monsiváis, primera jugadora en llegar a las 100 anotaciones, habla de su pasado y presente en el torneo mexicano.
RadioFórmula.com.mx.
Incendio en Acapulco. A 6 meses del huracán, nuevo desastre amenaza al puerto. Elementos de Protección Civil del estado ya laboran en el lugar. Suspenden clases en el puerto.
Expansión.mx.
Ticketmaster y Profeco acuerdan compensar a más de 500 usuarios. Alrededor de 500 consumidores recibirán un pago en conjunto. Suman más de 3.4 millones de pesos.
Infobae.com.
Asesinato de Fernando Fernández. Detienen a 4 sospechosos de la muerte del exalcalde de Ixtapaluca. El móvil del crimen podría estar relacionado con un conflicto por la invasión de un terreno, informó la fiscalía.
ReporteIndigo.com.
Asesinan en su domicilio al subsecretario de Educación de Guerrero, Benjamín Adame Pereira.
Político.mx.
Morena se impone. Cámara de Diputados aprueba ley de amparo en lo particular y general.
Forbes.com.mx.
Aranceles limitarán comercio desleal, pero desalentarán nearshoring, señalan expertos. De los sectores a los que se le impusieron aranceles, hay 3 en los que China tiene mayor peso que Estados Unidos: textiles, calzado y material eléctrico.
El País.
Pedro Sánchez medita su dimisión. El presidente del gobierno español se plantea renunciar tras la apertura de diligencias a su mujer por la denuncia de un sindicato ultra. Acusa a la derecha y la ultraderecha de una estrategia de acoso y el lunes comunicará su decisión.
The Washington Post.
Meadows, Giuliani y otros aliados de Trump acusados en la investigación electoral de 2020 en Arizona.
The New York Times.
La Corte Suprema escuchará la afirmación de Trump de inmunidad absoluta. Los jueces considerarán hoy si el expresidente debe enfrentar un juicio por cargos de conspiración para subvertir las elecciones de 2020.
The Wall Street Journal.
Los gigantes mineros pesan un megaacuerdo de 39 mil millones de dólares. El gigante minero BHP ha ofrecido comprar a su antiguo rival Anglo American en un acuerdo que podría remodelar la industria global.
Financial Times.
El campamento de Gaza de Columbia se convierte en el centro del enfrentamiento de Estados Unidos. Los lemas antiisraelíes resuenan en el patio de la Ivy League, mientras las protestas se extienden por todo el país. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con lo que destacan pues en las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Le comento antes de irnos a la pausa que, bueno, pues la cantante estadounidense Taylor Swift, quien lleva desde hace algunos meses una gira extensa y, bueno, pues muy exitosa, también está rompiendo récords con sus creaciones, y esto en formato de vinilo. Fíjese nada más, tan solo el fin de semana pasado, cuando se lanzó su más reciente álbum llamado El Departamento de Poetas Torturados, bueno, pues ha vendido más de 700 mil copias. Ahí el dato. Vámonos a la pausa con música de Taylor Swift. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues me da mucho gusto recibir en este estudio de Grupo Fórmula a José Yunes Zorrilla. Él es candidato a la gubernatura de Veracruz
por la coalición Fuerza y Corazón, conformada por PRI, PAN y PRD. Pepe, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Un gusto saludarlos a ti, Juan. Un gusto saludar a tu auditorio.
Gracias. Bueno, cuéntanos cómo va la campaña.
Muy bien, la campaña creciendo. Hay ya en Veracruz un ánimo de cambio. No quieren más de lo mismo. Y además se abrazan con mucho entusiasmo las veracruzanas y los veracruzanos una propuesta seria que les va a generar condiciones de calidad de vida en los próximos 6 años.
Presentaste apenas hace unos días un decálogo de propuestas, ¿no? Que las has bautizado como las 10 para un Veracruz de 10. ¿De qué van estas propuestas?
Están articuladas en 3 ejes. Tienen que ver con la paz, tienen que ver con la prosperidad y tienen que ver con el progreso de la entidad. Las 3 primeras están relacionadas al tema de seguridad. Veracruz, a partir del 1 de diciembre, va a vivir sin miedo. La gente se va a sentir segura por un gobierno de verdad que los va a proteger en su integridad física y también en sus negocios, que va a generar las condiciones de seguridad pública para que haya desarrollo económico, que va a acabar con la extorsión y con el pago de piso y que va a permitir que la gente pueda realizarse en una mejor armonía. Y nos estamos también concentrando en el eje de prosperidad, en muchas líneas de trabajo que van a incidir en mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos. Van a tener mejores espacios, va a haber un mejor empleo, mejor remunerado, vamos a tener una posición sumamente responsable con los temas ambientales. El tema del agua es un eje prioritario por lo que significa en el día a día de las veracruzanas y de los veracruzanos que hoy ya padecen sed, paradójicamente teniendo uno de los bloques hídricos más importantes de agua dulce del país.
Me llama la atención el punto 7. Plan Puerta del Golfo, un proyecto ambicioso para la creación de empleos y posicionar a Veracruz como un polo de desarrollo.
Por todas las ventajas competitivas que tiene Veracruz, precisamente en este momento de la relocalización, de la reubicación de las plantas de insumos cerca de los mercados, lo que le llamamos el nearshoring, y la verdad es que el gobierno actual está dejando pasar este momento. No ha tenido los reflejos ni el alcance para generar a Veracruz como punto de inversiones que generen empleos. Estando el Istmo de Tehuantepec, teniendo prácticamente 3 puertos de gran calado en el Golfo, con una infraestructura que dejó la administración anterior carretera que logra cruzar el estado de manera transversal, en Veracruz no llegan inversiones, no hay empleos y los veracruzanos en edad productiva lamentablemente tienen que emigrar por culpa de un mal gobierno.
A ver, Pepe, el hecho de tener el contacto directo con la población, con la gente de a pie, eso te da, ¿no?, información de cuáles son los problemas más urgentes que se tienen que atender en el estado. ¿Cuáles son los que te dice la población?
Seguridad, resolver el problema de agua y sobre todo infraestructura. En el ámbito de hacer de Veracruz mucho más competitivo. En el ámbito de que la gente viva mejor, hay que aprovechar los apoyos en el campo. Veracruz siempre ha sido un estado con una fuerte agroindustria, referente nacional que hoy está por los suelos, por el abandono en la que le tiene el gobierno, y generar, como ya te lo comenté, las condiciones para invitar a la generación de empleos mediante inversión en la entidad.
El tema de la seguridad, Pepe, es de alta prioridad. Durante mucho tiempo, varias décadas, se ha gestado este clima adverso. ¿En cuánto tiempo, en caso de que ganes la elección, prevés mejorar este clima?
No, vamos a empezar a trabajarlo desde el primer día. Hay una investigación profunda, no solo en el marco de la coyuntura actual. Venimos estudiando Veracruz en materia de seguridad y de otros frentes desde hace 15 años, particularmente con esta problemática. hemos visto el diagnóstico repetido una y otra vez, quizás hacia la dirección correcta, pero hemos visto gobiernos o incompetentes para instrumentarlo, como es el caso actual del gobernador Cuitláhuac, o realmente una posición de dejar pasar y dejar hacer para que los de atrás vengan resolviendo. Nosotros tenemos la determinación de resolver el problema de seguridad desde el primer día, porque es una razón de ser que explica al gobierno. Si el gobierno es incapaz de darle seguridad a la población, no tiene sentido que esté funcionando.
¿Cómo vas en los números, las encuestas?
No, hombre, las encuestas, yo creo que además, las encuestas ya marcan en varias posiciones, sondeos serios, el cruce, nosotros vamos ya arriba marginalmente, hace algunos días precisamente en Radio Fórmula anunciaron alguna, de muchas más que van en la misma dirección, pero yo aún creo que las encuestas van retrasadas con lo que ya se siente en el estado de Veracruz. El ánimo de cambio, el ánimo de victoria por esta propuesta que ha tomado muy bien la ciudadanía es evidente. Y en ese sentido se combinan elementos. Un muy mal desempeño, un gobierno que abandonó a los veracruzanos y cuyos efectos terminan pagando los veracruzanos. Un pésimo servicio de salud, carreteras destrozadas, inseguridad que provoca angustia, abandono total a la actividad primaria del campo en todos los sistemas productos, hacen que junto con las debilidades de la candidata y las fortalezas de nosotros en función de nuestra propuesta, arraigo, conocimiento, esté generando una posición de triunfo que sin lugar a dudas se materializará el próximo 2 de junio.
Desde tu punto de vista, ¿estás confiado, vaya, en obtener un triunfo contundente que evite justamente que el resultado de la elección se pueda dirimir en tribunales?
Sí, nosotros creemos que va a haber la diferencia tan sólida, tan solvente, que evidentemente no se judicializará, pero lo que sí tenemos enfrente es la pretensión de quererse robar la elección. Hemos documentado una y otra vez el uso de recursos públicos, de aparato gubernamental, de presiones, por ejemplo, a los servidores públicos, a quienes trabajan en la administración pública estatal, coaccionándolos con cargo a que pierdan su trabajo si no asisten a mítines del partido oficial, a usuarios de programas sociales amenazándolos también de perder ese beneficio si no votan por su partido, generándoles esta psicosis. O sea, hay un conjunto de acciones que están tipificadas ya por fortuna como delitos y que deben saber quienes lo estén presionando que ese será su destino. Si siguen presionando, obligando y utilizando recursos públicos para beneficiar a los candidatos de Morena y a su candidata a la gubernatura y a la presidencia, que tengan claro cuál es el destino que les espera.
Estaba revisando, Pepe Yunes, tu trayectoria: presidente municipal, diputado local y federal, senador, presidente del PRI estatal, y bueno, pues solamente te falta la gubernatura.
Sí, hombre, y la verdad es que no es un tema de tratar de completar pasos. Es que por haber sido alcalde, diputado local, 3 veces diputado federal, 1 vez senador de la República, me queda claro que es desde el gobierno de Veracruz, con un gobierno de verdad, donde se pueden resolver los problemas que le interesan a la gente. Por eso vamos a ganar esta elección con el apoyo popular y que no tengan duda de que será un gobierno de verdad que resuelva sus problemas, que no sea bueno para las excusas ni para echar pretextos al pasado como ahora, sino para encontrar solución a los problemas. Lo que pase en Veracruz, sea competencia estatal, federal o municipal, moralmente es responsabilidad del gobierno del estado y así vamos a encarar todos los problemas de la agenda pública.
Perfecto, pues te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este estudio de Grupo Fórmula platicando pues para el auditorio de este espacio informativo y ojalá que bueno pues antes del proceso electoral el 2 de junio podamos tener una nueva charla.
Con mucho gusto. Te agradezco mucho.
Pues muchas gracias, José Yunes Zorrilla. Él es candidato a la gubernatura de Veracruz por la coalición Fuerza y Corazón, conformada por PRI, PAN y PRD.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ayer en la jornada número 54 de las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República,
Jorge Álvarez Máynez estuvo en Monterrey, allá en Nuevo León, y propuso aplicar una política exterior que proteja los derechos humanos de los mexicanos residentes en el extranjero. Xóchitl Gálvez, bueno, pues ella no tuvo actividades públicas, está preparando su participación para el segundo debate presidencial que va a tener verificativo el próximo domingo. En tanto, Claudia Sheinbaum estuvo en San Luis Potosí. Bueno, pues ahí ella consideró que en el segundo debate presidencial del domingo, pues no se cambiarán las tendencias de las encuestas que dijo, pues le están favoreciendo hasta el día de hoy. ¿Y qué van a hacer los aspirantes a la presidencia este jueves, en el día 55 de las campañas electorales? Bueno, pues Claudia Sheinbaum tendrá actividades en los estados de Puebla y Veracruz. A las 10:30 de la mañana estará encabezando la presentación del eje temático de gobierno, pobreza, desigualdad y empleo, esto en Tuxpan. A la 1 de la tarde tendrá un mitin en Álamo, Temapache, esto en Veracruz. A las 4 de la tarde va a encabezar un mitin en el municipio de Papantla, y a las 7 de la noche tendrá una concentración en Huauchinango, esto ya en el estado de Puebla. Jorge Álvarez Máynez estará aquí en la Ciudad de México y también en el estado de Morelos. A las 11 de la mañana tendrá un diálogo con estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos, y a las 5 de la tarde se reunirá con la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Xóchitl Gálvez estará en la Ciudad de México. A las 9 de la mañana ofrecerá su conferencia de prensa. Esto será en su casa de campaña en la colonia Ansures. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, pero bueno, como todos los días a esta hora, saludo a Alberto Campos, nuestro especialista y analista en temas deportivos. Mi querido Beto, ayer pues platicábamos sobre este partido, este segundo partido de ida de la semifinal de la Conca Champions. Bueno, pues resulta que el Columbus vence 2-1 a los Rayados, pues allá en territorio estadounidense, con lo que, bueno, pues el equipo regiomontano se complica la vida, esto pues en la búsqueda, ¿no?, de llegar a la final de este torneo de la Conca Champions. Te escuchamos, Beto, buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, se llevó a cabo este segundo partido de semifinal de ida de la Conca Champions entre el Columbus Crew y el Monterrey, termina siendo una victoria de 2-1 para el equipo estadounidense, que prácticamente fue superior en el desarrollo del partido, teniendo más llegadas y posesión de pelota, pero quizás le deja conforme este resultado a Rayados, tomando en cuenta que solamente tendría que hacer un gol y que no le hicieran uno en lo que será la vuelta en el Gigante de Acero el próximo 1 de mayo. Se estará llevando a cabo este juego de vuelta entre Monterrey y Columbus Crew. En la Premier League, destacar, Juan, que se llevó a cabo la jornada 29, que es una jornada reprogramada, en el cual habrá que señalar que Everton termina dando la sorpresa, termina venciendo 2-0 a Liverpool como local en una edición más de lo que es el derbi de la ciudad, y que sin lugar a dudas es un duro revés para el equipo red en su lucha por la cima de la Liga de Inglaterra. Este resultado lo termina alejando para poder continuar aspirando al título, quedándose con 74 unidades. Y destacar que el día de hoy Manchester City estará enfrentando como visitante al Brighton. Recordar, Juan, que Arsenal de momento es líder con 77 unidades. Al equipo de Pep Guardiola le hacen falta 2 partidos y podría ser de nueva cuenta líder en caso de ganar estos 2 resultados, Juan.
Oye, pues sí estaba revisando justamente cómo van en puntaje, ¿no? El Arsenal, como bien lo comentas, pues es el líder con 77 puntos, seguido de Liverpool con 74, el Manchester City con 73,
El Aston Villa con 66, Tottenham 60 y el Manchester United con 53 unidades, Beto.
Exactamente, también ahora que mencionabas lo de Aston Villa, sin lugar a dudas tiene mucho mérito con Unai Emery al frente. También se habla de que el técnico de Edson Álvarez en el West Ham, David Moyes, podría salir del equipo ante los malos resultados, pero el de Everton sin lugar a dudas es muy bueno para este equipo de Everton, tomando en cuenta que está peleando el descenso y por ahí se da un pequeño respiro para lo que será el final de campaña. Y en otros temas destacar, Juan, el tema de Xavi Hernández, sí, técnico, caray, del Barcelona, que se reunió el día de ayer con la directiva blaugrana, en este caso en casa del presidente Joan Laporta. Incluso estuvo presente el director deportivo Deco, y el mismo técnico del Barcelona había asegurado hace algunos meses, y como lo habíamos comentado en algunas emisiones anteriores, Xavi había anunciado que se iría finalizando la temporada y ahora cambió de opinión, se mantendrá al frente de este equipo que recientemente viene de fracasar en la Champions League y perder este clásico español, y que justamente en estos momentos Xavi Hernández está anunciando su decisión de mantenerse al frente de este equipo en conferencia de prensa, asegurando que fue la mejor decisión y que pues con esto se descarta la posibilidad de que Rafael Márquez pudiera subir al primer equipo, tomando en cuenta que dirige al Barcelona B.
Sí, concluye su periodo, ¿no? Su contrato que estaba programado hasta el 2025. Y bueno, revisaba ahí algunos medios especializados en deportes. Dicen, bueno, a lo mejor este año todavía que va a estar al frente del Club Barcelona Xavi Hernández, pues le sirve, ¿no?, al mexicano Rafa Márquez para tener un poco más de experiencia y en dado caso pues llegar a manejar a este club muy importante español, ya pues con una experiencia pues mucho más alta.
Exactamente, y que justamente eso es lo que pretende la directiva del Barcelona, que Rafael Márquez pudiera tener un poco más de fogueo como entrenador. Lo ha hecho bastante bien, sobre todo en esta temporada, muy probablemente ascienda a lo que es la segunda división. Recordar que el Barça Athletic está en tercera, y en el caso de poder consumar este gran resultado en lo que fue en lo que es de la temporada, sin lugar a dudas le vendría bastante bien a Rafael Márquez, quien dirige al Barcelona B. Recordar, Juan, que Xavi tomó al equipo en noviembre de 2021 tras el despido de Ronald Koeman, y creo que es la mejor decisión de mantener a Xavi Hernández, tomando en cuenta que pues para que pueda salir avante un proyecto pues hay que darle continuidad, y en este caso Xavi la tiene.
Así es. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué pasa con con Rafael Nadal? Pues dice, no me encuentro en óptimas condiciones, aún así, bueno, pues voy a estar en el Abierto de Madrid participando, pero pues duda que pudiera llegar a este Abierto allá en Francia, el Roland Garros.
Exactamente, el día de hoy el español entra en actividad en el Abierto de Madrid ante el norteamericano Darwin Blatch, esto a las 9 de la mañana previa a lo que será su participación. Comentaba esta situación Nadal, lamentablemente las lesiones lo han aquejado en los últimos años, incluso habrá que recordar que este es su último año como profesional, y comentaba en conferencia de prensa, Juan, Nadal que prácticamente jugará el Abierto de Madrid más por un tema de nostalgia, un tema de sentimentalismo más que un tema deportivo, e incluso destacaba que si se jugara en estos momentos Roland Garros no lo tomaría en cuenta, pues ya con todo lo que hablamos de las lesiones.
37 años tiene Rafa Nadal, Beto.
Sí, y que está consolidado como uno de los mejores, sí, tenistas dentro de toda la historia, ahí en pelea con Novak Djokovic, con el suizo Roger Federer, y vamos a ver cómo acaba esta carrera de Rafael Nadal, que sin lugar a dudas ha sido extraordinaria en toda la extensión de la palabra. Y en la postemporada de la NBA, destacar, Juan, que los Celtics de Boston terminan cayendo 101-111 con el Heat de Miami, esto como locales. El mexicano Jaime Jeques Jr. colaboró con 14 puntos, una asistencia y dos rebotes. Gran temporada que está teniendo Jaime Jaques Jr. con el Heat de Miami, y que la serie está empatada a uno, a un juego por equipo, en este caso entre los Celtics de Boston y el Heat de Miami, en tanto que el Thunder de Oklahoma termina sacando una victoria importante, 124-92 ante los Pelicans de Nueva Orleans como locales, y que la serie se pone en favor del Thunder 2-0, Juan.
Perfecto, Beto, pues algo más.
Solamente hasta el momento eso, ya prácticamente estamos en la recta final de lo que es el conteo de para los Juegos Olímpicos de París. Ya estamos cada vez más cerca, y que por supuesto en Grupo Fórmula tendremos cápsulas especiales en torno a esta justa veraniega, Juan.
Sí, exactamente, y ayer se informa que justamente pues los cielos sobre la región de París van a estar cerrados, dicen, esto sería más o menos por unas 6 horas, como parte del dispositivo de seguridad por la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos. Sí, pues arrancan el próximo 26 de julio.
Sí, faltan 92 días para lo que será los Juegos de París, que sin lugar a dudas los esperamos con muchas ansias. Será un verano extraordinario, tomando en cuenta que también se estará disputando la Eurocopa, la Copa América, en fin, tendremos un gran verano, Juan.
Perfecto, Beto, te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Y vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Administración del Sistema Portuario Nacional informó que la exportación de automóviles del puerto de Altamira, Tamaulipas, registró un incremento del 80% en el primer trimestre del 2024. La organización destacó que durante este periodo se movilizaron 136.426 unidades. La automotriz de vehículos eléctricos Tesla despedirá 2.688 empleados en su planta ubicada en Texas. El anuncio es para cumplir con el aviso de ajuste y readaptación de los trabajadores, que obliga a las empresas con 100 o más empleados a notificar con 60 días de anticipación los despidos contemplados. La operadora de Starbucks, Alsea, reportó ingresos netos de 18.000 millones de pesos durante el primer trimestre del año. La compañía destacó que el beneficio total incrementó 2.7% comparado al mismo periodo del 2023. La plataforma de fondeo de proyectos GoFundMe ampliará sus operaciones en México, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en operar al 100%. La compañía previamente operaba con servicios limitados, por lo que ahora sumará su catálogo completo de operaciones. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación estimó que en México este año se invertirán 9.000 millones de dólares en nuevas plantas. El titular de la institución señaló que la industria desde hace décadas es uno de los principales motores económicos en el país, por lo que es indispensable aprovechar el inmejorable ambiente de negocios. La fabricante Hitachi Energy anunció que invertirá 1.500 millones de dólares globalmente para la producción de transformadores eléctricos. La compañía comunicó que la decisión se tomó por la creciente demanda de electrificación internacional. El fabricante de aeronaves Boeing registró un descenso en sus ingresos netos del 8% en el primer trimestre del 2024. La compañía reportó su primera caída en 7 trimestres consecutivos por la disminución de su producción de unidades tras los accidentes aéreos. Vos, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.